comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Hoy por Hoy Chile Es. Soy Karin Giannini, nuestra Catita no va a estar hoy día con nosotros, pero sí se reincorpora como siempre mañana. Y cuando digo nosotros, hablo... ya, tú eres más que penalista, quiero decir, panelista. Miguel Arias, ¿cómo estás?
Hoy, el otro día, me tocó ahí apoyar la conducción, muy contento.
Entretenido,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo desde la psicología uno puede llegar a aportar a esto? Así que feliz de estar acá, de aportar y recordar siempre que lo vamos a mirar desde la salud mental y el bienestar.
De todas maneras, nosotros estamos en la capital con algo así como 15 grados.
Está súper rico.
Sí, está bastante amigable. 3 de la tarde con 5 minutos para que usted nos vea y nos escuche a través de todas las diferentes plataformas que tiene Radio Agricultura. Oye, hoy día, un día como hoy, está de cumpleaños Paul McCartney.
Ah, muy bien.
Y la excelente. Isabella Rossellini.
Excelente. Buen día.
Una cumple 74 y el otro cumple 84 años de edad. Y estamos en víspera de celebrar el Día del Padre. Dime una cosa o idea mía, ¿se celebra más el Día de la Madre que el Día del Padre?
Estadísticamente sí, de hecho el segundo día que más se vende en Chile, en el mercado y que se mueve en general, tiene que ver con el Día de la Madre. El primer día es Navidad y el Día del Padre debe estar número 13, más o menos en la cantidad.
Ah, también abajo.
Sí, de hecho en general se celebra no mucho, yo invito a todos que le den como un espacio y algo importante, y recordar cuántos papás están ahí dando la pelea, dando la cara. Hoy día también yo diría que hay una nueva generación de padres, mucho más presente, y desde ahí también reconocer esos espacios. Y no, recuerden, no regalos caros, no es necesario regalos caros, a lo mejor ya reconocimiento, una conversación, una comida rica, puede ser un espacio importante para promover este encuentro finalmente con la familia, con los cercanos.
Son oportunidades para verse, reencontrarse, como tú dices, para conversar, para preguntar. Yo el otro día le preguntaba a mi papá, que tengo la suerte que todavía está vivo, le preguntaba un poco de su papá y de su abuelo, porque la verdad es que uno de repente no conversa estos temas y yo no tenía idea de un montón de cosas que quedé bastante sorprendida.
¿Qué te comentaba?
Ay, no te puedo decir.
Pero me va a dejar a mí y a todos.
¿A usted lo celebran?
Sí, claro, lo vamos a celebrar. Yo también espero celebrarlo personalmente, así que todo muy bien. Y también invitarnos a darnos espacio tal vez de reencontrarnos, de perdonarnos, porque siempre la familia implica una energía particular, pero también nos invitamos o nos recordamos que podemos generar siempre es espacio de encuentro, de reconciliación, de proyección. Yo creo que eso es importante.
Yo voy coleccionando hartos papás.
¿Cómo así? Cuéntame. Sí. ¿A qué te refieres?
A mi papá, al que fue mi padrastro, que más bien que padrastro te diría que papá dos.
Es un vínculo.
Mis dos ex maridos, papá de mis hijas.
Mira, tienes ahí un circuito.
Sí, claro, por supuesto. A mi marido, o sea, son todos papás. ¿A ti te celebran?
Perfecto. Sí, pues a mí me celebran. Yo tengo dos ahí tremendos tesoritos, así que sí, pues me celebran y estamos ya preparándonos para ese tremendo evento. Pero insisto, yo el otro día me topé, de hecho, una confesión así personal, me topé con un regalito que me hicieron hace un par de años, y un pequeño regalito, un cartoncito, una tarjeta, la verdad, con fotitos de ellos, y el objetivo era para acompañarte, papá. Y cada vez que lo veo, algo te ocurre ahí en el corazón, en la energía. Así que muchas gracias.
Así que de esta manera arrancamos el Hoy por Hoy Chile Es en esta tarde de jueves 18 de junio. Uy, cómo avanza el año del 2026. Wow. Pero hay buenas noticias. El precio de la gasolina, de la bencina, no subió, como ha sido la temática en muchos jueves pasados, y más bien bajó. Ahora, aunque las semanas previas estuvieron, como decía yo, marcadas por esta volatilidad, expertos explican que la fuerte caída del petróleo internacional por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán terminó con esta baja de los precios del combustible en nuestro país. Ahora, ¿cuál es la variación del precio de los combustibles? Yo aquí tengo la lista, sé que tú también la tienes.
A ver, veamos.
A ver, tú, pero espérate, ¿tú qué le echas a tu auto?
Ah, 95. 95.
Ya, sí. Yo le he hecho 93.
Ah, mira, pero bueno, me ha pasado.
A mí me daba 93 nomás.
Ya, bueno, 93, está bien. Pero recuerden que el auto puede andar con 93, 95, 97. De hecho, la 95 es el promedio, el cruce entre la 93 y 97. Así que, sí, eso es importante.
Bueno, recordarlo. La mía está a 95 por litro. ¿La tuya?
Mira, no sale la 95, pero sale la 97. 106, tacar, 106 pesos por. O sea, va a bajar, ¿cierto? Va eso, 106 pesos por litro. Y está muy bueno porque está bien cara.
Oye,
a mí me toca trabajar en Paine y asesoro los colegios, trabajo ahí en distinto, en Hualqué, en Vínculo, es muy grande Paine, así que viene muy bien esta baja de la gasolina a todas las personas que se tienen que mover mucho.
Y el diésel, que lo usan muchos camiones que van a transportar nuestros alimentos, que ojalá los bajen también, vamos a conversar de eso en un ratito más, a 117,5 el litro, el gas licuado de uso vehicular a 46,7, no he llegado a tener ese tipo de auto todavía, y la parafina se va a mantener sin variaciones.
Pero es una buena noticia en general, ¿cierto? Esta baja de precios.
Sí. Van a bajar otra vez el otro jueves, se van a mantener, van a volver a subir. Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado que ya está en línea telefónica con Radio Agricultura y hoy por hoy, Pablo Barberis. Él es docente de UNE Negocios de la Universidad de Chile. Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, gracias por este contacto, que ya estoy con Miguel. Y nosotros, como la gran mayoría de los chilenos, nos tenemos que transportar en vehículos, ya sean propios o la locomoción colectiva. ¿En qué medida, Pablo, esta baja se traduce realmente en un alivio para el bolsillo de la familia? ¿Están así?
Sí, están así, y por el simple hecho de haber anunciado el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán a principios de semana, se anunció ya la baja muy notable del precio del barril de petróleo, que estábamos en promedio $100 el barril y ya llegó a $80. Por lo tanto, eso impactó positivamente y fue el anuncio de hoy de la baja de los precios del combustible, los valores que ustedes indicaron, que en promedio serían como 100 pesos por litro, independiente del octanaje del diésel, que fue de 117. Pero es muy importante la baja y con la firma del acuerdo, que ya es mañana, ratificar el tratado mañana y con la ejecución después en la normalización de la apertura del estrecho de Hormuz y que los buques petroleros vuelvan a transitar con normalidad, deberá incluso haber una mejor noticia de una baja aún mayor del precio del barril de petróleo, y eso debiera traducirse también en nuevas bajas ya en la primera semana de abril también de los combustibles en Chile. Por lo tanto, el impacto es directo. Y buena noticia, buena hora a esta altura. Sí,
oye,
muy bien.
Claro. Oye, Pablo, y esto entonces debiera, creo yo, te pregunto desde la vereda de la ignorancia, impactar en el precio de la benzina, entonces el transporte, los alimentos, de los servicios básicos, ¿también van a bajar?
Mira, hay un poquito más complejo, o sea, a priori te digo que sí, pero tiene hartos matices. Lo primero, hay que entender que el componente del transporte es importante en toda la cadena de abastecimiento de los distintos sectores productivos, principalmente, obvio, lo que es alimentación. Sí. Pero no impacta a todos por igual. Entonces, donde podemos ver posibles bajas parcialmente es en aquellos productos, precisamente fruta y verdura, que se transportan en distancias mucho más lejanas. Por ejemplo, el tomate que viene de Arica, o toda la verdura y también fruta que viene de la tercera, segunda, primera región, o las papas de la novena, décima región, por ejemplo, podríamos eventualmente ver algunos precios a la baja, pero también va a depender del clima. O sea, obviamente, si hay mucha producción o sobre oferta de producto agrícola, los precios igual van a bajar independiente del petróleo, o al revés, si no hay un acompañamiento del clima donde haya buena producción, poca oferta, los precios van a subir igual. Entonces hay un componente agrícola importante en los precios que tiene que ver con el factor climático y la abundancia o no de la producción de los distintos productos agrícolas, fruta y verdura. Pero obviamente el que baje los precios del petróleo y de las bencinas, los estándares que estamos viendo hoy día, promedio 100 pesos, en la primera semana de julio, cuando se tenga que cambiar nuevamente a través del MEDCO los precios, que posiblemente haya otra baja, debiera impactar positivamente los precios. Lo que sí quiero señalar es que los mercados en general absorbieron gran parte del alza en los meses anteriores con el aumento de los precios brutos que tuvimos. Por lo tanto, si pudiéramos hacer un resumen generalizado, hay muchas excepciones, pero en promedio general, los precios no subieron más allá de un 5 a 10%, el peor de los casos, específicamente algunos muy concretos. Por lo tanto, si hay una baja del precio de los combustibles, lo más probable es que ocurran dos escenarios. Uno, que los precios se mantengan en el estándar que tenemos hoy día, o sea, los precios sigan como están hoy día parejos, o haya algún tipo de beneficio de descuento o de baja de los precios entre un 5-7% promedio en algunos casos también. No deberá ser más que eso, porque las alzas no fueron tampoco tan significativas, salvo algunas excepciones, por ahí se puede nombrar el pan o los tomates específicamente que llegaron de Arica y otras cosas por el estilo, pero en general las alzas no fueron tan sustantivas como se preveían que fueran desde un inicio, y eso también fue buena noticia. O sea, el mercado absorbió parte del aumento de los costos y ahora los precios deberán mantenerse o bajar parcialmente. Pero esa baja además va a ser en el mediano plazo, no va a ser el viernes para el lunes, porque también hay que ver el stock de seguridad que tiene hoy día almacenado, las compras a precios más caros que se hicieron semanas anteriores. O sea, hay que un poco que los mercados ahora van a tender a normalizarse también.
Va a ser un proceso.
No es algo inmediato.
Hola Pablo, Miguel Arias por acá, y te quería preguntar, de algún modo esto permite una expectativa, ¿cierto? Y el ser humano opera desde la expectativa y cambia la conducta. Desde ahí, ¿qué cambio en la ciudadanía podríamos esperar en relación al comercio, al transporte, a movilizar, a los viajes, ¿cierto? Que tiene que ver con el turismo, también con movilizarnos, ahora bien, las vacaciones de los niños. ¿Qué expectativa, desde algo positivo, digo, con esta baja, crees tú que se puede proyectar justamente en este marco? Por ejemplo, las vacaciones, la movilidad, o cómo también las familias pueden aproximarse a este cambio.
Mira, interesante tu pregunta. Hay hartas cosas. Primero, hay que entender que esta es la primera baja desde marzo, que fue la alza abrupta que se tuvo. Por lo tanto, esta baja es un buen respiro. Pero yo no creo que cambie la conducta de las personas en el inmediato plazo, porque es un respiro, pero los sueldos son los mismos, el día a día no cambia, por lo tanto, es un buen respiro, una sensación de optimismo del ambiente, una sensación más de tranquilidad, pensando que el segundo semestre va a ser mejor que este, sin duda alguna, porque además hay que recordar que venimos 4 meses decreciendo económicamente, por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío, que eso va para otra conversación, pero hay cosas por mejorar. O sea, la expectativa económica tiene que mejorar, esto obviamente ayuda al clima, al ambiente, y eso redunda fuertemente en un optimismo generalizado que ayuda bastante al crecimiento económico, a la expectativa de la gente que se atreve a consumir un poquito más, pero en este minuto es un respiro. O sea, subió 600 pesos prácticamente el diésel, más de 300 pesos el combustible, ahora hay una baja de 100 pesos promedio. Estamos en esa ruta, entonces ayuda bastante el optimismo, a la sensación ambiente muy importante, pero hay que ser cautos todavía y hay que ver cómo sigue comportándose la economía y los precios de los combustibles de julio en adelante, que la expectativa es que vuelva a bajar, no sabemos cuánto todavía, también va a ayudar, pero hay que dar una cuota de mesura en términos que tremenda buena noticia, pero es un respiro que esperemos sea mejor durante los meses que vienen ahora en el segundo semestre.
Perfecto, muy claro.
Oye, Pablo, para nuestras redes que están ahí expectantes de todo lo que se dice capítulo a capítulo aquí a través de Radio Agricultura, tú acabas de decir, seamos cautos, ¿algún consejo en general como para la población, nosotros, Miguel, toda la producción que usamos vehículos para transportarnos de una u otra manera cuando no podemos usar solo la bicicleta?
Mira, hay un mal necesario que lamentablemente hay que transportarse igual, entonces hay que cuidar el bolsillo. Obviamente esto es un tremendo alivio, una tremenda buena noticia, pero hay que la invitación siempre es a cotizar, buscar los mercados más baratos. El caso de los alimentos, por ejemplo, los supermercados, el retail moderno con todos los estándares que tiene, obviamente tiene una banda de precio, pero hay otros mercados también importantes que uno puede buscar y cotizar y abastecerse, con los mercados mayoristas, distribuidores, las ferias. O sea, la invitación es a cotizar, a buscar los mejores precios, comprar por volumen, por ejemplo, ponerse de acuerdo familias, de amistades, o el barrio, un poco ahí, gente de confianza, comprar por volumen siempre va a ser más barato que estar comprando unitariamente. La invitación es esa, un poco ser responsable, cuidar. Es difícil ahorrar hoy día, lamentablemente, por el promedio de los sueldos que tenemos en Chile, pero la medida que se puede ahorrar es muy importante, porque en el momento de vaca flaca, ahí está el chanchito disponible, entonces esas cosas, sí. Pero siempre la medida de lo posible.
Sí, bueno, un poco lo que hacíamos en pandemia.
Mira, porque
Exactamente lo mismo.
¿En qué sentido? A ver, ayúdanos a... ¿Por qué lo señalaste?
Yo lo señalé porque entre todos veíamos usar solo un auto.
Perfecto, formar red.
Claro, tú vas, me podrías traer esto otro, que después, bueno, esto derivó en tanto delivery, pero sí, el primer delivery sí, así como autónomo, claro.
Como el de la familia.
El boca a boca. Sí. Oye, me pasaba a mí en el pasaje, sí, donde decía, alguien va a salir o alguien tiene permiso para salir.
Y claro, compraba para
el resto.
Excelente.
Ahora, te quería preguntar, y esta pregunta también la dejo abierta para todo el público que se comunica con nosotros y también para ti, Miguel. Yo de repente escucho, veo, y dice, hay una tal bomba de bencina va a tener el precio no sé cuántos pesos
claro,
más bajo.
La oferta. Sí.
Oye, y literalmente sí, queda la escoba. ¿Eso le hace sí, bien a nosotros? ¿Le hace mal? Es una técnica de la bomba, ¿no? Mm,
¿qué nos dirá Paula, el experto? ¿Qué nos dice?
Pero no te entendí mucho, ¿tú te refieres a las ofertas que hay de productos?
Los diferentes concesionarios de las bombas de bencina, que de repente tú veís y escucháis en la red, en qué sé yo, en Quilicura, en Vitacura, en
tal parte. 100 pesos menos vamos a tener como oferta en el fondo, son
claro,
como campañas
como,
que realizan.
Hasta agotar stock, más
sí,
o menos.
Claro.
Sí.
Siempre es bueno, o sea, obviamente cualquier ahorro es importante, sobre todo la bencina, que en mi caso personal yo dupliqué el valor del estanque, o sea, es una locura. Yo he hecho diésel en mi auto y dupliqué el valor, o sea, de 50 lucas pasé a 95.
Mira,
entonces, claro,
es fuerte,
cualquier ahorro
es fuerte el cambio, sí.
Es fuerte el cambio,
sí.
Es fuerte, o sea, fue, en diésel particularmente fue mucho más fuerte que en la bencina, pero cualquier ahorro es importante. Ahora, obviamente, la bencinera ahí trata de captar clientes, fidelizar a los clientes, bajar sobre stock que tengan. Esa es la estrategia comercial, que es muy muy importante, muy válida, y el consumidor se beneficia obviamente con el volumen, porque claro, uno de repente dice, oye, 20 pesos, 50 pesos no es tanto, pero multiplicado por 60 litros un estanque promedio es plata, entonces ahí es donde está el beneficio y hay que buscar esos ahorros también, digamos.
De todas maneras,
día a día, para tratar de cuidar el bolsillo.
Oye, Pablo Barberis, conversando con nosotros, docente de negocios de la Universidad de Chile y también economista. Te pasaste un millón de gracias, no aclaraste
gracias,
bastante el panorama.
Encantado, siempre a la disposición de ustedes, yo feliz.
Que estén muy bien, saludos.
Igualmente, un abrazo grande, cuídense, chao.
Chao, chao. Oye, yo antes tenía auto diésel, porque todo el mundo me decía, compra diésel, porque la bencina, porque siempre ha ido subiendo la bencina. Diésel.
¿Ya?
Y hubo un tiempo cuando tuve que cambiar de auto,
¿ya?,
que estaba como igual la cosa, entonces me cambié.
¿De nuevo?
Sí.
Yo estoy pensando en cambiarme al auto los picapiedras ya.
Sí, ¿no es cierto?
Con las patitas y nos vamos rapidito para también ahorrar.
Hablábamos que hoy día están de cumpleaños muchas personas, hablábamos de, bueno, la baja maravillosa de la gasolina, de la bencina, pero también hoy día hay otros temas, hoy día también es el día del autismo, un tema no menor del cual queremos hablar en un ratito más. Nosotros nos vamos a separar solo un momento. Te recuerdo que estamos aquí en Hoy por Hoy Chile Es, a través de Radio Agricultura y a través de tantos medios que yo sé que si nos quiere ver, nos puede ver. Ya volvemos.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática. Para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa pro rebajada para viviendas nuevas y usadas. Hasta un 90% de financiamiento con garantía Fogaes, hasta 4.000 UF para viviendas nuevas y hasta 30 años plazo. Simula tu Hipotecario Pro en BancoEstado.cl, porque estamos en pro de que más familias vivan lo que es tener su casa propia. Banco Estado, el banco de los hipotecarios de Chile. Sujeto a evaluación previa y al cumplimiento de requisitos de Fogaes. Infórmate más en BancoEstado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para papá,
Lo que el más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fi Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Avanza la tarde, así como avanza la vida, un día a la vez, de lo bueno mucho, 3 de la tarde, 24 minutos, llegando a cada rincón de Chile y también fuera a través de las diferentes plataformas de Radio Agricultura. Te quería contar que en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Palabra clave, entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de, no sé, una organización social, por ejemplo, una junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy, a través de construyendosueñosdehogar.cl. ¿Por qué recalco hoy? Porque típico uno dice, ya, cuando termine el programa lo hago, no, lo hago mañana, lo hago más rato, ay, lo hago el lunes, como la dieta, el lunes comienzo la dieta, ¿te has dado cuenta? Y eso sí. no dura mucho.
Y lo peor es cuando septiembre, recomendación, si va a ser, no sé, septiembre, 18 de septiembre, no parta la dieta en ese minuto porque probablemente nos va a ir mal. Así que también el contexto es relevante para las decisiones.
No se mienta.
¿Cómo así?
No se automienta.
¿En qué sentido?
No, en general la gente. Ah, te lo tomaste en la personal. Bueno, no,
muy bien,
Miguel,
muy
no te mienta. Porque es típico que uno se... Uy, las mentiras más grandes. Recordemos una vez
no
más.
No se mienta, no se mienta. Muy bien.
La mente es tu mejor amiga y tu peor
me gustó.
Enemiga.
Muy bien. Sí.
Lo decíamos hace un rato. Hoy, entre otras cosas, es el Día Internacional de la Concientización del Autismo. Y para hablar de este tema tan importante, sí. Porque a mí me pasa, no sé si a ti, Miguel, sin ir más lejos, ayer hablaba con una de mis hijas y me decía que tengo a Juanita que tiene TDAH, que el autismo, que si es lo mismo, que no es lo mismo, como que hay una brecha grande, mucho de ignorancia. Para eso está ya sentada con nosotros aquí en el estudio central de Radio Agricultura, Breta Palma, psicopedagoga, educadora diferencial, orientadora, magíster en gestión y educación, magíster en didáctica TEA, psicología, información, directora ejecutiva de Fundación Alegro, Agencia de Salud Mental. Yo no sé cómo tiene tiempo estar acá, pero gracias.
Bienvenida.
Con todo tanto lo contrario, cargo. Todo lo contrario, gracias a ti, y déjame decirte algo, que injusto que digas lo de la dieta, porque está regia. ¿Qué va a hacer dieta?
No, no, yo no dije que yo sea dieta, yo solo dije que no se automienta.
No, no parece injusto, pero está estupenda.
Ay, gracias.
Bueno, pero súper agradecida, y sobre todo un día tan especial como el de hoy, que las personas que trabajamos en inclusión, sabemos lo importante que es visibilizar, y más que visibilizar, concientizar en esto que hoy en día estamos todos expuestos a que nadie, a que a todos nos pueda tocar. Entonces es muy importante, y les agradezco como medio de comunicación que se hagan partícipe de esto.
Es un tremendo tema, así que estamos muy contentos también poder visibilizar, compartir, aprender, ¿cierto? Vamos a verlo, vamos a aportar desde la psicología. Me tocó en algún momento trabajar haciendo clase, hace años, en psicopedagogía, y aprendí lo relevante que es, o sea, sobre todo creo, y te quería preguntar desde ahí, trabajar en red, trabajar en equipo, cuando la psicología trabaja con el trabajador social, la dupla psicosocial, ¿cierto? O en el PIE, encontramos también el fono, encontramos al ateo, encontramos al psicólogo, psicopedia. ¿Cómo lo ves tú desde lo importante de formar red frente, por ejemplo, a términos como la neurodivergencia o es el aprendizaje frente a esto?
Miguel, es que ¿sabes qué? Es relevante, importantísimo. De hecho, creo que eso es una de las bases, quizás, desde una mirada crítica, donde estamos fallando nuestra debilidad en llegar a tiempo a atender a nuestros niños. ¿Por qué? Porque tenemos, es importante que el trabajo sea, como tú dices, desde fuera de la casa, en lo social, al interior del colegio. Los proyectos PIE, donde están todos estos profesionales que tú dices, es importante que trabajen en forma, digamos, interdisciplinaria, en forma en conjunto y en conjunto con la familia. Así y como es. También en conjunto con toda la comunidad escolar, porque no podemos delegar solamente la responsabilidad a un equipo que tiene también además mucha carga administrativa. Sí, tú lo tienes que haber visto que se lleva la mitad del tiempo haciendo documentos, haciendo informes y cuando atendemos a nuestros niños.
Una pregunta técnica, ¿es verdad, porque lo comentan, que los SLEP generan más carga administrativa que los departamentos de educación?
Mira, es que hay una mirada bien crítica al respecto, porque los SLEP se encargan de conseguir recursos. Entonces, en cuanto a los recursos, llegan ciertos beneficios que deberían ser bien administrados.
Entiendo.
Es buenísimo el tema que el equipo no da abasto. Entonces, ¿qué deberían hacer? Encuentro yo. Es administrar bien esos recursos. Y hay recursos también para contratar o tener más gente a disposición. Sí. No le podemos cargar todo al equipo PIE, porque los papás, ¿cuál es la función? Una parte administrativa y otra parte atender a nuestros niños y jóvenes. Pero con la parte administrativa se va a la mitad del tiempo. Uno habla de un semestre, pero si tú te das cuenta, un semestre dura 4 meses.
Claro.
4 meses. Entonces, llevas 2 meses en hacer todo esto que es administrativo y 2 meses para intervenir al niño. Es insuficiente.
Y los niños no esperan. O sea, lo que requieren no tiene esos 2 meses. Y
por supuesto,
que nos activemos, ¿cierto?
Por eso, como tú bien dices, Miguel, no llegamos a tiempo. Por eso es importantísimo trabajar, prevenir. Ojalá antes de llegar, voy a ser súper extrema, pero hay que decirlo, antes que un niño se suicide, antes que hayan esos conflictos de violencia escolar que son hoy día trágicos, porque hoy día vamos con la vida de los niños. Entonces, con eso no se juega. Tenemos que llegar a tiempo. ¿Y cómo? Haciendo redes, como tú dices.
Oye, Breta, tú hablas de llegar a tiempo. ¿Cuáles crees tú que son los principales errores que cometen las familias, los colegios, los tutores en enfrentar un diagnóstico a tiempo?
Por supuesto. Mira, los principales errores es minimizar las señales, bajarle el perfil a que el niño puede estar mañoso porque es porfiado o porque no sigue instrucciones.
Está malcriado.
Malcriado, claro. Esa es la palabra, que mañoso, que hace pataleta. No darle importancia al diagnóstico, ¿en qué término? No se trata de etiquetar, porque eso ocurre, que etiquetamos a los niños. Antiguamente el niño era tonto, era flojo, era inteligente.
Claro.
Hoy en día es mucho más, y con el tema del bullying, ¿para qué decir? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dar una mirada, llegar al diagnóstico a tiempo, pero como una medida que nos va a dar el referente de los tipos de apoyo que necesitan los niños o jóvenes. Desde esa mirada, porque si tú me preguntas, es feo, o sea, a mí me carga decir este niño esto, pero desde el punto de vista clínico, pedagógico, nos sirve para saber qué tipo de ayuda necesita ese niño y orientar a la familia en aquello.
Un tema técnico que nos puede ayudar, antes decíamos, o a lo mejor se señalaba como el niño especial, y hoy día entendemos que no hay niños especiales, hay necesidades especiales, ¿ya? Entonces, cambiamos el foco, y es muy interesante porque así permitimos una mochila más liviana, menos etiqueta, y desde ahí me gustó una frase mucho una frase que señalaste y me gustaría avanzar con ella, que dijiste algo así como que la inclusión y la integración no es solo PIE, ¿ya? Y me hace mucho sentido porque lo mismo decimos en convivencia escolar, ¿cierto? Que la buena convivencia no es solo del equipo convivencia, sino que es de todos. ¿Cómo invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta imagen de integración, a esta imagen de inclusión desde la comunidad, el CESFAM, la familia, la red? ¿Qué invitación le hacemos?
Bueno, la invitación, Miguel, que estáis preparados.
verdad,
es que mi tema, es mi tesis doctoral.
Es que de verdad que estoy así como muy bien, muy bien. Me encanta en todo caso porque hoy día, como te digo, un día súper importante, pero yo creo que la mirada va desde lo social. El tema, el conflicto llega al colegio y el colegio tiene que saber cómo hacer. Entonces tenemos que empezar desde lo social, desde contener a las familias, desde educar. Esto mismo que estamos haciendo ahora y que ustedes como Radio Agricultura los felicito. Bastante. Educar, educar, informar, hacer conciencia social de este tema que es tan relevante. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Las redes sociales hoy día, si las utilizáramos de buena forma para construir, informar a la gente, pueden ser muy bien utilizadas. También pasa que hay personas que se van autodiagnosticando siguiendo a la influencia, pero que... yo creo que asesorarse y recurrir a los profesionales adecuados, y lo que, insisto en lo que tú dices, las redes son muy importantes, redes de apoyo
son fundamentales. Yo quería retroceder un poquito, Breta, a lo que tú estabas diciendo, esto de darse cuenta a tiempo. ¿En qué minuto, no sé, una mamá o un papá que nos está escuchando dice, ¿sabes qué? Puede que este no sea mañoso, puede que no sea tan tonto, que no es parte de... ¿En qué, cuáles son como las señales y más o menos a qué edad?
Mira, buenísima pregunta, porque antiguamente se esperaba que el niño estuviera pasara primero básico, segundo básico, en tercero, recién uno venía a decir algo pasa. Pero hoy en día, desde la infancia temprana, se puede reconocer, por ejemplo, como el niño que no controla impulso, el niño que se desregula con facilidad, el niño que tiene hipersensibilidades, ya sea auditiva, clave, visual, cuando van a los supermercados. Hoy día está muy de moda esa palabra, y a veces no bien usada la palabra de desregulación. La desregulación tiene que ver con que el niño o la persona, bueno, el niño es una persona, el joven, no sabe cómo canalizar sus emociones. Y al momento de no canalizar las emociones, se provocan pataletas. El niño grita, llora, porque no sabe cómo expresarlo. Claro. Y ese tipo de cosas, más que el niño porfiado o desobediente, atención a esas señales. Como también puede ser al contrario, aquel niño que el niño ideal, el que es tranquilo, el que no se mueve, el que no se ríe, el que no llora, aquel es que es más difícil de pesquisar.
Yo desconfío de esos niños, digo, ¿qué le pasa si se supone que es niño?
No se comporta como niño, dices tú.
No, claro, algo le pasa.
Para algunos, el niño más tranquilo, que rico, no molesta nunca. O sea, ahí algo pasa.
Puede ser interesante que compartamos algunos elementos para que todos los vean. Por ejemplo, dentro del contacto, el vínculo, a los 6, 7 más, las guaguitas ya empiezan con lo que llamamos el abrazo anticipatorio,
sí,
¿cierto?
Sí,
entonces,
sí.
Hay papás que les pasa que a los 6, 7 meses llegan a abrazar a la guaguita y la guaguita no conecta. Entonces, ahí también les recomendamos que busquen apoyo, un diagnóstico determinado, porque el vínculo, ¿cierto? O ese contacto luego se puede trabajar o se puede canalizar desde la comprensión que uno entrega el concepto neurodivergencia.
Exacto.
¿Cierto? Creo que ahí llegamos a un punto donde varios nos sentimos bien cerquita también del concepto neurodivergencia, y hoy día a lo mejor hay una alternativa de entenderlo distinto. ¿Cómo te llega a ti este concepto y qué oportunidades genera el concepto neurodivergencia?
Bueno, para que la gente nos entienda, neurodivergencia se trata de cómo funcionan nuestros cerebros, y es decir, aquí tiene que ver que no hay ningún cerebro que funcione igual al otro. Cuando hablamos de neurotípico, es aquel cerebro que está dentro de la norma de lo que se dice, de acuerdo a algunos manuales que han estudiado mucha gente, estudiosas, investigaciones, qué sé yo, que están dentro de la norma y actúan o se relacionan dentro de la norma. En cambio, la neurodivergencia es la mirada o cómo aquella persona que es neurodivergente tiene una mirada distinta hacia el mundo o se relaciona en forma distinta, ya sea a través de la socialización. Hablábamos también de el tema sensorial, que es muy importante, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo, digamos, del neurodesarrollo, ¿ya? Eso es súper importante. Hay otra cosa que quería decir que es súper, creo que importante, que es en relación a las personas que son neurodivergentes, no crear mitos al respecto, porque hay un concepto instalado
voy a hablar específicamente del autismo porque hoy en día hay gente que conoce mucho más por todo lo de las leyes que últimamente socialmente se ha dicho.
Así es.
Que sí. Hay cosas como que están muy estereotipadas, que por ejemplo, ya, una persona autista es aquel que no te mira a los ojos, es aquel que no es empático, es aquel que es disruptivo, y no es así. No es así. No hay una persona autista, un neurodivergente que sea igual al otro. Por eso es súper importante las redes de apoyo y recurrir a los especialistas, adecuados, sí. Porque si no, sí. Se crea. Hubo un tiempo que de verdad para mí fue súper impactante, que fue un par de semanas lleno de noticias de invasión, de cosas muy disruptivas, muy graves al interior de la sala escolar. Inmediatamente, niño TEA, niño autista, niño... Entonces, se crea una aversión hacia aquel niño. Eso, y ahí vamos inmediatamente en contra de la inclusión.
Entiendo.
Entonces, sí. Es verdad que necesitamos mucha educación social, mucha empatía desde el humano. Aquí tiene que ver mucha empatía, mucha transversalidad. El tema humano es muy importante. Si son personas, somos personas, porque yo también tengo una neurodivergencia, te lo cuento. Yo creo que todo, como tú dijiste, algo que me cuesta concentrarme y todo eso.
Por último, un toque, ¿no?
algo tenemos.
Todos tenemos algo.
Voy a aprovechar y tomando lo que tú señalaste, ojo, que estás un poquito bromeando con esto último, ojo, sí. Y eviten el autodiagnóstico. De hecho, claro, la psicología se nos pasa en la consulta, que llega un paciente y con el diagnóstico, y claro, y es complejo, porque si le pregunta a ChatGPT o busca la etiqueta, a veces cuesta avanzar en dirección a lo más profundo. ¿Cómo lo ves tú cuando nos quedamos en la etiqueta y no vamos al requerimiento de necesidad real?
Pésimo, Miguel. ¿Por qué? Porque ahí donde no se buscan las ayudas que podemos prevenir, y es cuando no llegamos a tiempo. O pasa mucho tiempo, o también caemos al otro lado. Por ejemplo, también es entendible, uno empatiza con la mamá, que te digan que tiene algo, lo que sea, las mamás obviamente se desesperan, se angustian, entonces hay un tema que puede ser o mucha autoprotección y no se recurre. Al día de hoy todavía me ha pasado que llegan pacientes que las mamás los tienen en su casa para que no los vea nadie, aunque tú no lo creas, hoy eso pasaba en el año 1800, no sé qué, pero hasta el día...
Como en la Edad Media, que mandaban a la familia al castillo, ahí a la última...
Terrible. Pero ¿sabes qué? Yo escucho a la mamá y de repente uno, tristemente, como que casi la llegas a entender, sabiendo que no es... ¿Por qué? Porque el miedo a que le hagan bullying, que lo dañen, que el niño, que le peguen.
En el fondo los queremos proteger y les hacemos un daño.
Nos vamos a... Por eso es súper importante la orientación, la educación. Insisto, lo que ustedes hoy día están haciendo es para felicitarlo. Eso es.
Muy bien.
Seguimos conversando y vamos a seguir conversando con Breta Palma, psicopedagoga. Tema importantísimo. Al regreso a esta pausa, de hecho, te quiero preguntar qué herramientas concretas pueden ayudar a los padres cuando reciben el diagnóstico, porque debe ser para muchos un ladrillo y decir, oye, no era nada tan manipulador la Juanita y el Pedrito, sino que tiene una condición. Y si tú tienes equipos electrónicos viejos como celulares, tablets, cables o accesorios, Miguel Breta, me los traen o los llevan a la sucursal WOM. No, llévenlos mejor usted, sí, más cercana, porque yo ya tengo mi mochila llena, para que sean reciclados y darles un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. 3:42 PM, hoy por hoy Chile es, ya regresamos.
Preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl. Hay papás que arreglan todo, los de los chistes fomes, los datos y los panoramas improvisados. Este Día del Padre celebramos a todos esos papás de patio. Ven por regalos, comida y momentos en familia a Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Las locuras de papá se viven aquí. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Ya conoces Tortugas de Cachagua? Un proyecto precioso de Puerto Arquitectura, donde bajas directo a la playa por caminos de piedra. Casas con vistas soñadas al mar, en un entorno seguro y tranquilo, con cancha de tenis incluida. Ven a conocer sus 2 nuevos pilotos. Quedaron increíbles. Pero apúrate, que ya solo quedan las últimas 3 casas. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Y nosotros seguimos avanzando como la vida misma aquí, conversando con Miguel Aria y con nuestra súper invitada en el día de hoy, porque el tema es fundamental. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena a hacer conciencia. Breta Palma, psicopedagoga, en el Día Internacional del Autismo, pero que va mucho más allá. Yo le había dejado más o menos una pregunta en el aire, que ¿qué herramientas podríamos decir o algunos tips así como, papá, cuando a usted le digan esto, no es un ladrillo, no es algo lapidario, es algo bueno, porque ya sabe lo que tiene su hijo?
Por supuesto, por supuesto. Ya sabemos qué es lo que el niño, la condición que es, porque esto no es una enfermedad, es una condición. Entonces, podemos ya establecer ciertos apoyos como rutinas, horarios, también, ¿qué podríamos hacer? Coordinar con el colegio, súper importante, sí, la comunicación. Así que es. Tengan con el colegio, ya lo ve, y a la vez la invitación del colegio a acoger a las familias, porque a veces se trabaja en forma muy aislada, y a veces los papás nos pueden entregar información relevante para poder tratar a nuestros niños. Entonces, ahí volvemos al inicio: redes de apoyo, comunicación, empatía. Eso es súper
importante. Empatía, qué importante. Sí, ¿eh? Empatía en lo cotidiano, y también hemos visto en la investigación de la radiografía del Chile digital, del aporte de ser digital, hemos visto que la empatía digital es súper importante. Ya, de hecho, hasta los 14 años cuesta desarrollar la empatía y la empatía digital. Por eso mismo es importante que antes de esa edad no se ocupen redes sociales, porque se está entregando una herramienta a un niño, un menor, que no está con las herramientas adecuadas para poder enfrentar ese escenario. Entonces, desde ahí te quería preguntar, ¿cómo tú logras ver esta necesidad de educarnos, de aprender estos conceptos en relación a las habilidades parentales? Ya que hoy es un término muy interesante, escuela para padres, habilidades parentales. ¿Cómo acoplamos en relación al futuro y a la necesidad de que los papás y mamás también aprendamos cosas en relación a esto?
Mira, es importantísimo que los papás se eduquen y se informen. No es un tema antojadizo. ¿Por qué? Voy a empezar diciendo que el cerebro de una persona se termina de desarrollar ya recién entre los 22 y 24 años. Por eso que es importante la precaución del exceso de pantallas, porque es en la edad que el todo lo que es el sistema, digamos, cognitivo está en pleno desarrollo.
En desarrollo.
Y es esa donde uno impide o impide que se desarrolle bien, ¿ya? Eso en primera instancia. Lo otro que les quería decir, que estábamos hablando hace un rato, que el tema de las pantallas produce lo que se llaman las adicciones, que no es diferente a una adicción de las drogas, de alcoholismo. Mira, me estoy acordando que hubo un encuentro que lo hizo Medicop, que es un centro del desarrollo, y habló el doctor Elías Araf, que hizo, voy a recomendar este libro, que se llama El cerebro roto y la generación emergente. Léanlo, porque es muy clarito con evidencia científica. Y él dijo lo siguiente, yo le hago a ustedes la siguiente pregunta. Si tú sabes, tú tienes un hijo de 6 o 7 años, ¿tú le darías a tu hijo todos los días, por ejemplo, una copa de vino?
Claro, obvio que no.
¿No? No, ¿cierto? Aquí es exactamente lo mismo. Es como que tú le dieras una copa de vino. A la edad del adolescente, el papá hay muchos papás que te dicen, no, yo prefiero que tomen la casa que en otro lugar para verlo. Peor, no se hace porque ellos normalizan que esa situación está bien. Primero, prevenimos el alcoholismo, eso no se debe hacer. Y segundo, aquí con las pantallas es exactamente como si tú le dieras una copa o un litro de alcohol a tu hijo a temprana edad. El efecto es terrible.
En relación a eso, a mí me llama un poquito la atención que todavía estemos hablando de estas cosas desde esa forma, en el sentido de que un niño tenga un celular, ya sabemos que no. Eso ya sabemos que no es como volver para mí 10, 15 años atrás con un poquito, porque estamos atrasados en el fondo, porque
claro,
durante muchos años Chile ha tenido un modelo que es dejar ser laissez-faire, ¿cierto? Y hoy día pasamos a un modelo más prohibitivo, y es bueno evaluar estas dos miradas. De hecho, ya hay datos que es interesante que vamos a compartir en algún programa, pero desde ahí la psicología del desarrollo, el bienestar, sabe que los celulares inteligentes no son para niños, ¿ya? Claro. Y niños estamos hablando hasta 9, 10 años. ¿Por qué hoy día es necesario volver a decir cosas tan básicas y tan elementales para la sociedad? ¿Qué crees tú que nos pasó con que olvidamos? Es como, no sé, volver a fumar en la micro, es como que volviéramos a fumar en el hospital.
Yo también me hago esa pregunta, pero yo pienso, ¿no?, que nos fuimos al extremo. ¿Qué pasa? Que si miramos en una línea, digamos,
de tiempo
sí, antiguamente quizás nuestros padres eran súper restrictivos, no, nos daban normas y no había opción, te decían algo.
O sea, te miraban
te levantaban las cejas.
O sea, tú con la pura mirada ya sabías lo que tenías que hacer. Después, la próxima generación, yo no voy a ser igual que mis papás, voy a ser más comunicativa. Y nos fuimos
permisivo.
Ya.
Al otro
extremo.
Y nos fuimos
al otro péndulo. Perfecto.
Ya, me ganó péndulo. La palabra. Completa traducción, él lo hizo.
No hemos llegado bien en este tema.
Sí, porque te manejas bien. Pues si trabajaste en colegio, ¿sabes de qué se trata?
Es una necesidad necesaria.
Es una necesidad. Sí. Y habiendo niños, habiendo jóvenes, habiendo humanidad, vamos a tener estos problemas.
Sí,
entonces lo importante
poder
abordarlo.
Compartirlo con todos. Yo creo que esa es nuestra labor.
Sí. Yo estoy muy contenta con ustedes. Si tuviera un premio, se los doy.
¡Ay! ¡Me encantó! ¡Qué verdad! Oye, Breta, nosotros aquí, como te decía, con Miguel, con la Cata, con todo el equipo, siempre catete de los papás, por los papás, los apoderados, son los responsables justamente de que sus hijos tengan acceso a las redes, a los celulares, a los computadores, que lo sientan frente a una pantalla. Lo vemos en los restaurantes, cuánta mamá y papá
Déjalo
le pasan los celulares a unos niños de, no sé, 2 meses.
Durmiendo con el enemigo.
No, eso. Claro, entonces aquí hay un problema de fondo y grande. No creo que no sepan. Yo sé que todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. A mí me da pena los pobres niños. Y no sé, espero que no, mis futuros nietos. Tendré nietos en alguna oportunidad.
Hay que estar
porque
activo. Hay que estar activo porque, para que eso no ocurra. Claro.
Pero
sí.
es un tema con todo. De hecho, vemos mucha violencia y los adolescentes. Porque unas cosas son los niños y después son estos adolescentes que están... no tengo cifras, a lo mejor Miguel las tiene, Miguel tiene todo. pero perdió un porcentaje enorme, que no saben para dónde van, no quieren hacer nada, ya ni siquiera son los ninis que se hablaba hace un par de décadas atrás.
Claro.
Y muy violentos.
Claro, agresivos total, porque ellos están... hiperconectado con un sistema que es muy agresivo. Entonces, claro, ¿qué pasa con el tema de las pantallas que te dan dopamina, la hormona de la felicidad? Ellos quieren más, 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 más. Entonces, después salen al mundo real y no tienen lo que ellos consiguen en la inmediatez. Entonces ya no hay cómo manejarlo y ya se nos escapó, o sea, se escapó de las manos. Entonces ahí, por eso es importante trabajar desde la prevención.
Oye, pero la dopamina que la vayan a buscar a la plaza, a jugar
claro,
a la pichanga, a correr, así, a dar la vuelta a la manzana para un lado y para el otro, van a tener dopamina, endorfina, oxitocina, serotonina.
Tener la razón también activa la dopamina.
Por supuesto, ahí activamos el lenguaje, la creatividad, el espíritu crítico, hay un montón de cosas que se pueden hacer.
Sí, estamos en Chile un poquito desfasados. No, poquito, estamos bien desfasados con este tema, sí, la verdad. Yo siento que estamos como 15, 20 años atrasados. La ley que vino a la prohibición de uso celular en la sala de clases, de verdad, 10, 15 años atrasada, y bienvenida, que es importante utilizarla. Y ahí la invitación, 14 años, una buena frontera para recordar, así para todo el mundo. 14, ¿cuándo ocupamos celular inteligente? 14 años es un piso, ¿por qué? Ya tenemos responsabilidad penal adolescente, una estructura en diamaje de las funciones cognitivas más importante, pero siempre con la compañía y contrato digital con la familia, ¿ya? Siempre en coordinación con convivencia, siempre en coordinación con la normativa, y desde ahí entonces vemos que puede haber un desarrollo también integrado y saludable.
Exactamente, muy buena síntesis, excelente.
Además que hoy día, y lo hemos conversado también aquí en el programa, existen, imagínate que hemos llegado, hay unas app se llama,
sí,
donde
sí,
tú podés cortar el wifi de tu casa.
Sí,
ahí, o sea, como cortar la luz.
Muy bueno, muy bueno. Está bien, está bien. Sí.
O sea, pero lo que hemos llegado.
Bueno, hay familias que dicen, ya, te corto y no te doy hasta que hagas tu cama y te doy la clave. Bueno,
pero
hay
te das familia cuenta a lo que hemos familia, llegado, sí. Pero algo que nosotros mismos como sociedad hemos permitido.
Somos permisivos
total.
Entonces, o padre, ahora, y también invitar a poner la atención en tanto padre o madre ausente. Yo creo que esa ausencia, padre que tiene que trabajar todo el día fuera de la casa, también es doloroso en el sentido cuando entendemos o creemos que la tecnología educa o cría al niño, y eso no es así, ¿ya?
Bueno, aprovechemos ahora que se viene el Día del Padre, justamente como tarea, olvídese los regalos y todas esas cosas, que el regalo sea compartir, hablar del tema, poner reglas,
mirarse un ratito los ojos,
pero obvio, salir de familia, gente lo sabe,
una vuelta en la plaza en familia.
Pero si mirá lo que tuvo que pasar la pandemia para que algunas familias se conocieran, prácticamente los gustos, los no gustos, los horarios donde iba. Ahora que tú dijiste que el cerebro se desarrolla hasta los 24 años y mi hija chica cumplió recién 24, así que le voy a pasar un celular.
yo solo llamo,
Gala, te voy a dejar ver tele hasta
tarde. Está bien, pero solo llama la atención, cuidado con algunos que creen como prolongar esta adolescencia, que también es complejo.
Por supuesto,
ojo,
caemos al
algunos,
otro tema.
Algunos quieren ser adolescentes hasta los 30 y eso es súper, súper complejo, de verdad. Entonces tenemos parece también adulto infantilizado, y de ahí también invitarnos a desarrollar todas nuestras competencias desde todas las etapas de desarrollo.
Eso. Y un día como hoy nació tu papá, pues.
Que día, cuando usted las estaba escuchando muy atentamente, dijeron que había personas muy importantes de cumpleaños, y yo quiero saludar a mi papá, que adoro con la vida, que hoy día tengo la bendición. Raúl Palma, sería mi papá.
Saludos, Raúl.
Cumplió 94 años.
Mira, 94.
Padre mío, te amo.
Muy feliz cumpleaños, que
muchas
sea un día
gracias.
Muy rico y que lo pasen muy, muy bien.
Gracias. Me emocioné.
Ay, oh, qué linda. Y nosotros estamos ya cerrando el capítulo de hoy aquí en Hoy por Hoy Chile S, recordándote que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslado en vans oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresa. Eso es lo mejor.
Buenísimo. Ay,
la sorpresa es lo mejor. Hay sorpresa buena y hay sorpresa no tan buena.
Sí.
Aquí hay buena sorpresa. Sin sorpresa. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Breta, te pasaste 1,000,000 de gracias.
Muchas gracias.
Ustedes a ustedes feliz, 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 de verdad.
Miguel,
me voy con el corazón llenito.
Espero volver a verte.
Oh, encantado de estar aquí contigo. Encantado.
Me encanta conducir contigo.
Igual.
Y también con la Catita y con todo el equipo.
Sincronía, sincronía.
Sí. Gracias a todo el equipo, porque este programa no lo hacemos nosotros solitos. Hasta la próxima. Y usted, quédese aquí, Radio Agricultura 24/7.
Chau, chau.
Chau.
En Agricultura fue Hoy por Hoy Chile S, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.